Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 311, Liberación Corporal. Hola, hola comunidad. En este episodio les traigo una conversación súper potente con Gina Tajer y Lorena Aranda sobre liberación corporal. Platicamos sobre qué es esto de la liberación corporal, cómo incorporarlo a nuestra consulta y cómo se siente una consulta que tiene esta perspectiva de liberación corporal. Especialmente si son profesionales de la salud, les invito a que escuchen con mucha atención. Que disfruten esta entrevista. Hola Gina, hola Lore, bienvenidas a este espacio. Qué alegría tenerlas en ¿De qué tiene hambre tu vida? ¿Cómo están?
Ay, hola, muchas gracias. Muy, muy, muy contenta.
Ay, sí, muchas gracias también. Muy contenta de estar aquí compartiendo espacios juntas.
Pues para empezar, queridas colegas, quisiera pedirles que se presenten para que mi comunidad pueda conocerlas. Así es que, ¿te parece bien si empiezas tú, Gina?
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues hola a todos los que nos estén escuchando. Mi nombre es Gina Tajer. Soy, con muchísimo orgullo lo digo, soy miembro de la colectiva Alimentación Conectada y Liberación Corporal. Yo apoyo a la colectiva desde el área del coaching, integrando entrenamientos en coaching, alimentación, mente, cuerpo, psicología positiva, alimentación conectada, atención informada en trauma, etcétera. Pero siempre, siempre con la línea de poder aportar desde mi trinchera y haciendo trabajo multidisciplinario, que creo que es uno de los tesoros más grandes que necesitamos hoy en día, para poder aportar en este tema de la reconciliación que tenemos no solo como individuos, sino como sociedad con el cuerpo y la comida. Y la vida.
Y la vida conectada. Gracias, Gina. Lore.
Ay, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy Lorena Aranda, soy una apasionada de los trastornos de la conducta alimentaria. Junto con Gina, formamos parte de la colectiva de Alimentación Conectada y Liberación Corporal. Al igual que Gina, la verdad es que para mí ha sido un honor formar parte de esta colectiva, porque creo que es algo que lo integro, porque también creo que es algo de lo que me define hoy por hoy, o al menos es algo a través de lo cual me gusta definirme, porque creo que algo que es muy característico mío es que soy una mujer muy apasionada, por no decir muy intensa también al mismo tiempo. Y creo que eso es algo que de pronto como compartimos parte de la colectiva en esta búsqueda justamente de promover liberación, justicia, bienestar, etcétera. Y creo que desde mi lugar soy una persona que siempre estoy tratando de buscar como hacia dónde, hacia qué rinconcito irme, como un poquito más ampliando un poco mi visión de una forma como mucho más curiosa para poder apoyar desde diferentes vertientes. Así que bueno, repito que trabajo con trastornos de la conducta alimentaria y todas las personas que desean trabajar en su relación con su cuerpo y con la comida.
Esta colectiva, comunidad de la que hablan Lore y Gina, ha sido para mí ya desde hace muchos años un espacio de formación y de mentoría, ¿no? En especial de pues alguien, ¿no?, que forma parte muy importante, que es Lilia Graue, que es mentora para pues nosotras tres. Y precisamente Gina y Lore, que pues llevan muchos años ya trabajando en esta colectiva, están ahora ofreciendo un seminario poderosísimo, que de verdad, si ustedes están en este campo de relación con la comida y con el cuerpo, no se lo pueden perder. Yo lo tomé no una, dos veces, porque así de potente está y así de movedor. O sea, yo lo tuve que volver a tomar una segunda vez como para terminar de integrar el contenido. Y justamente este seminario va en torno al tema del que vamos a hablar hoy en el episodio, que es de liberación corporal y de justicia en salud. Y me gustaría en este episodio concentrarnos en liberación corporal, que es un temazo que es muy profundo, y quizá más adelante podamos hacer otro episodio de justicia en salud, porque es otro tema también muy importante. Pero me gustaría que empezáramos, chicas, como definiendo, o sea, ¿a qué se refiere este término de la liberación corporal?
Para los que no nos están viendo, entonces siempre Lore y yo nos vemos a ver quién agarra la batuta. Entonces quiero aclarar esos silencios, tienen ahí algo detrás. Entonces, bueno, ahorita Lore me dice que comience. Y como cada vez que alguna de mis colegas y yo nos vemos con esta hermosa pregunta, porque creo que es una pregunta necesaria, voy a comenzar con lo que siempre digo. Yo no sé si haya una definición que la englobe completa, entonces desde ahí voy a partir con que voy a tratar de describir una experiencia más que un concepto que esté allá arriba y lejos de nosotros y solo en la teoría. Yo comenzaría diciendo que liberación corporal tiene que ver con que cada uno de nosotros, como eslabones de una sociedad y de algo colectivo y de algo que es mucho más grande que nosotros como individuos, podamos trabajar para sostener el derecho de existir y de tener trato digno, seguro y justo de absolutamente todos los cuerpos y las personas que los habitan. Esto es empezar a romper estos discursos de el delgado, bueno, ahora ya no solo el delgado, pero sí el que está sano, bueno, igual no el que está sano, pero el que le está echando ganas, bueno, pero entonces el que sí produce, ir quitando, ir desmantelando estos condicionantes que hemos ido generando como sociedad, donde se nos olvida que ante todo somos seres vivos, y porque me voy a ir hasta un poquito más allá de no solo los seres humanos, ¿no? Somos seres vivos con derecho intrínseco de habitar el lugar que habitamos y de recibir un trato digno y respetuoso. Creo que sin dar una respuesta que lo abarque completamente en los espacios suficientemente amplio, y es una empresa y una meta grande, pero creo que es importantísima. No sé, Lore, si quisieras, como siempre, complementar de forma hermosa estas definiciones.
Primero, muchas gracias por empezar tú. Me encanta cómo arrancas así, me dejas el terreno así. Lo agradezco mucho. Mi sensación mucho como parte de esto que habla Gina, sobre todo como esa parte del derecho y del respeto de cualquier persona, va sobre todo como, yo para mí es muy importante como diferenciarlo de aquello del solamente cómo me siento con mi cuerpo, ¿no? O sea, como, uh-huh. como reconocer que va más allá de la imagen corporal o del justo, el cómo me siento yo con mi cuerpo, ¿sí? Y que va más allá como en un como espacio mucho más colectivo de cómo, de permitir, y que es justamente la intención de un trabajo colectivo, de que nosotros, o sea, cada una de nosotros, nosotras y nosotres, podamos permitir que cualquier persona se pueda sentir bienvenida o bienvenide en el espacio, ¿no? Como reconocer que sus cuerpos y sus entes son bienvenidos así como están. Entonces, esto requiere de mucho movimiento atrás, no solo individual, sino es para que haya liberación, tiene que haber movimiento colectivo. Y algo que dicen por ahí, ¿no? Que me encanta que Pili lo menciona muchísimo, Pili es una integrante de la colectiva, que es que no puede haber liberación si no son libres todos los cuerpos. Entonces, a mí me encanta porque lo menciona muchísimo y me parece una frase que para mí resuena un montón, de cómo separamos la parte de liberación, cómo incluye a todo el colectivo, y no es nada más un trabajo individual que yo hago para yo sentirme más cómoda, sino es un trabajo colectivo de cómo yo permito que todos los cuerpos se sientan bienvenidos, que todos los cuerpos se sientan respetados, que todos los cuerpos se reconozcan como dignos. Entonces va mucho más allá de un sentir individual, sino de un quehacer colectivo.
Me encanta esto porque nos invita, así lo estoy sintiendo yo, ¿no? A abrir nuestra mirada, a que la experiencia que tenemos en esta vida es una experiencia en conjunto, ¿no? Es una experiencia colectiva, no somos entes ahí solitos, ¿no? De hecho, pues estamos biológicamente condicionados a estar en grupo, y es esa mirada del otro la que nos da este sentido de pertenencia, de seguridad. Entonces, me parece muy potente esto que dicen, porque tradicionalmente, y bueno, Lore, tú que eres del ramo de los trastornos alimenticios igual que yo, siempre se ha hablado mucho de esta idea de la relación con el cuerpo, pero muy individual, ¿no? Yo cómo pienso sobre mi cuerpo, yo cómo me siento en mi cuerpo, y como siempre la meta es que la persona, ¿no?, se sienta mejor en su cuerpo. Y creo que yo con los años he aprendido que a veces, por más trabajo individual que se haga, en muchas ocasiones no se logra tener esa sensación de ahora sí estar, no solo a gusto, sino esta sensación de estar segura en el propio cuerpo, porque si la interacción con otros cuerpos no es segura, es muy difícil que yo solita, por la mejor voluntad que haga o los años de terapia o cursos, me pueda sentir segura en un cuerpo que está siendo violentado por otros cuerpos. Y nosotros como cuerpo y como personas, de formas conscientes y en muchas formas inconscientes, estamos también favoreciendo un ambiente no seguro para otros cuerpos cuando ni siquiera nos damos cuenta. Pero creo que una forma es concentrarnos solo en nuestra experiencia corporal, sin saber que nuestra experiencia corporal es una experiencia colectiva, ¿no? Y que si tenemos esa mirada de no solo cómo yo puedo transformar mi relación con mi cuerpo, sino qué puedo hacer yo también para mejorar la relación de otros cuerpos, ¿no? Yo cómo en la interacción con otros cuerpos puedo estar favoreciendo opresión o puedo estar favoreciendo liberación. Y eso es potente y me conmueve muchísimo, además de que hace un ratito que mencionabas, Gina, ¿no? De estar informado en trauma. Creo que esto también tiene una visión muy enraizada en neurociencias, ¿no? No es nada más algo así como hippie espiritual y hermoso que decir, ¿no? De todos los cuerpos vamos a liberarnos juntos. Es porque sabemos que nos corregulamos cuerpo con cuerpo, ¿no? Entonces, si nos empezamos a corregular en conjunto, eso nos va a servir también en lo individual. Eso se me hace bien potente, ¿no? Creo que esa como quizás sería tal vez hasta la invitación más importante de esto, ¿no? De la liberación corporal, de empezar a tener una visión más colectiva. Y en ese sentido, bueno, tanto ustedes como yo hemos a lo largo de nuestra formación estudiado pues varios modelos, formas de pensar, perspectivas que han estado como abogando este tema, ¿no? De visibilizar la diversidad corporal, de hablar de derechos de diferentes tipos de cuerpo, y podríamos hablar, por ejemplo, de todos los movimientos de la diversidad sexual, o por ejemplo, hablando específicamente del tema de tamaños de cuerpo y relación con la comida, podríamos hablar del modelo de salud para todas las tallas, ¿no? Que es quizá el modelo más conocido, que ahora en habla hispana está teniendo más auge y ya se está entendiendo un poquito más. Sin embargo, algo que yo aprendí en el seminario con ustedes es que también en muchas instancias salud para todas las tallas se queda un poco corto, ¿no? En esto de invitar a la liberación corporal. Entonces, me gustaría preguntarles, o sea, ¿por qué es necesario ver más allá de un solo modelo, ¿no? Como salud para todas las tallas, para alcanzar una verdadera liberación corporal.
Gracias por la pregunta, porque me parece una pregunta muy valiosa y muy importante. Lo primero que quiero como mencionar yo es que para mí es muy importante reconocer todo el movimiento de salud en todas las tallas y todas las personas que han estado dentro, porque para mí en lo personal, como profesional y como individuo, fue un pasito y algo que me empezó a abrir los ojos, ¿no? O sea, como que me ayudó a salir como de este cajoncito de las cosas que estaban bien, mal y demás, y como que me amplió un poquito la visión a reconocer lo que era la salud en diversidad corporal. Y creo que esto lo menciono primero que nada, porque para mí cuando empecé con el proceso de cuestionamiento de salud en todas las tallas, que bueno, no se me ocurrió a mí, cuando se empezó con dentro de la colectiva, porque no lo aprendí sola, yo casi todas las cosas con las que he crecido profesionalmente ha sido en colectiva, cosa que valoro muchísimo. Y algo que justamente empezamos a cuestionar en colectiva fue justo como esta crítica a salud en todas las tallas. Entonces yo primero menciono lo importante que ha sido para mí el reconocer ese primer pasito o ese primer como acercamiento o alejamiento de solo un modelo, ¿no? Como tal. Y para empezar primero como reconocer que había diversas formas de ver las cosas como tal. Sin embargo, algo que tiende a pasar con salud en todas las tallas o más allá de eso, creo que lo primero que quiero rescatar es una palabra que tú mencionaste, que es justamente lo opuesto a la liberación, que es la opresión. O sea, si hay opresión, no puede haber liberación. Y si bien me imagino y podría apostar que salud en todas las tallas, el objetivo en sí mismo no es generar mayor opresión. Como apuesto que ninguna de las personas que ahí están dentro a ninguno de los, las les profesionales de salud, donde yo me incluyo y hablo de mí en todos mis tiempos o en todas mis etapas, donde quisiera como reconocer o donde estoy muy segura que todos estamos buscando promover mayor bienestar y no hacer daño. Eso no significa que desde ciertos lugares generemos opresión desde nuestros sesgos, ¿no? Desde nuestros puntos ciegos. Y algo de lo que hay o de lo que está presente en salud en todas las tallas es que sigue habiendo elementos de opresión ahí dentro. Entre ellos, simplemente el mismo nombre lo menciona, ¿no? Cómo ahora se está jerarquizando por salud. Y un poquito lo decía Gina al principio, ¿no? O sea, cómo ahora se está jerarquizando por salud. Perfecto, todos estamos bien, podemos tener salud en todas las tallas. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen salud? Y entonces, evidentemente, no es el objetivo. El objetivo no es generar opresión sobre las personas que no tienen salud, pero se está invisibilizando a esas personas. Uh-huh. Simplemente al no darles nombre o no ponerlas en el centro tampoco, o a la par que las personas que tienen salud, ahí está ejerciéndose cierta violencia, cierta presión y cierta jerarquía. Entonces, ese es uno de los elementos que, a mi parecer, es muy, 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 muy evidente. Pero hay otros elementos, como por ejemplo que el papel, como la alimentación que se promueve o el tipo de alimentación que se promueve dentro de salud en todas las tallas es la alimentación intuitiva, que de nuevo a mí me parece un tipo o una herramienta maravillosa para muchas personas. Pero creo que el punto es lo que acabo de decir. Puede parecer una herramienta maravillosa para muchas personas, pero no significa que para todas las personas. Y cuando caemos en generalizar, entonces estamos haciendo daño a todas las personas que no les viene bien la alimentación intuitiva, ¿no? Que creo que, de nuevo, tú como especialista en trastornos de la conducta alimentaria podemos compartir que hay personas que por la condición clínica en la que se encuentran o por historia de trauma están desconectadas de sus cuerpos. No podemos decirles que se basen en su intuición, en su hambre, en su saciedad, si por sus propias historias se han ido desconectando. Y eso, de nuevo, entonces genera opresión, y estoy mandando un mensaje, entre comillas, sutil, no sé qué tan sutil o no sea, como de tienes que hacerlo bajo tus señales corporales. Y si no las percibes, entonces otra vez estás haciendo mal, ¿no? Entonces eso es uno de los elementos que yo rescataría. Y por último, también el de recursos, ¿no? O sea, que si yo escucho lo que quiere mi cuerpo y me pide un salmón, ¿no? O también los recursos ahí, o sea, cuando hay historia de escasez, lo instintivo va a ser ir aprovechar, o sea, ir como una dificultad de autorregular. Y entonces, si ponemos eso reconociendo que se están privilegiando muchos tipos de cuerpos o muchas, como se está privilegiando como ciertas características, entonces estamos oprimiendo y no estamos liberando. Entonces, ahora sí, me dejé ir, Gina, te pido una disculpa, por favor. Completa.
No, hombre, gracias. Yo disfruto mucho porque además algo que dijo Lore que es muy cierto es, por lo menos en mi experiencia, también mucho lo que he aprendido ha sido en colectiva. O sea, para mí no ha habido aprendizaje tan significativo como el que hemos hecho juntas, escuchándonos, etcétera. Y te escucho, sigo aprendiendo. Quisiera, bueno, nos podríamos seguir horas, dicho esto, ¿no? No quiero tomar como todo la hora del podcast en esto, pero sí quisiera también nombrar esta parte de que con todo el amor y la gratitud que yo también le tengo a salud a las tallas, sigue posicionando el cambio y la responsabilidad entera en el individuo, de su salud, de sus capacidades, de sus recursos, del cambio, etcétera. Y está invisibilizando el impacto que tiene el entorno en sí mismo. Esto es, por ejemplo, todos los determinantes sociales de salud, no los está tomando en cuenta de manera inadvertida, sabemos, pero es un hecho. Y entonces esto una vez más pone una carga enorme en que tienes que cumplir esto, cuando en muchísimos casos, por todo este pedazo social que es mucho más grande que lo que está de hecho en mis manos, pues puedo verme muy lejos de eso y una vez más culparme. Entonces primero me culpaba porque no seguía bien la dieta y ahora voy a caer en culpa porque no puedo entrar en este estándar. Y nada más quisiera hacer como ahí una anotación que surge mucho cuando tengo esta plática con algunas personas, donde cuando introducimos el concepto colectivo entra el miedo de entonces ¿yo qué puedo hacer? Es como, ¿está en mis manos o me estás diciendo que no hay nada que yo pueda hacer? Y parte de lo que nosotros queremos no solo nosotros, esto una vez más, como dijo Lore, no es creación nuestra, lo hemos ido aprendiendo de grandes, una de ellas Lucy Aframore, vamos a abrir nuevos caminos. Y es que de hecho hay un punto, no es un punto, es un área, porque hay que danzar en ella y no hay como algo estático, donde puedo ir nombrando las cosas que no están en mis manos. Puedo trabajar en la consulta. Yo no he trabajado con TCAs, pero trabajo lo que antes llamábamos imagen corporal, o cómo me siento en mi cuerpo, con personas que hacen avances increíblemente profundos y de pronto salen y se vuelven a ser atacadas. Eso no está en sus manos. Nombrarlo es sanador. Y al mismo tiempo, luego les digo, con una mano reconozco lo que no está en mis manos y en la otra reconozco donde sí tengo agencia. Qué bonito es ver que no todo está en mí, no todo es mi responsabilidad, no puedo cambiar el mundo. Y al mismo tiempo voy a usar esa energía en reconocer dónde tengo agencia, conmigo y con el de enfrente. Elevo mi dignidad y elevo la del de enfrente. Y entonces podemos empezar a hacer cambios sin sobrecargarnos de elementos que nunca estuvieron en nuestras manos para empezar, ¿no? Entonces, esta parte, no sé si iba en la pregunta, pero me surgió la necesidad de compartirlo porque sé que esto sale cuando hablamos del tema colectivo.
Y te lo agradezco mucho porque creo que tanto lo que tú acabas de decir, Gina, como lo que explicó Lore muy puntualmente, o sea, también se enmarca en algo que creo que es lo que también podemos observar desde una postura crítica de cómo estos modelos y muchos otros, ¿no? O sea, muchos modelos teóricos, o sea, tanto el modelo en sí, pero luego cómo se empieza a comunicar, cómo se empiezan a comunicar los modelos allá afuera, vuelven a caer mucho en el binarismo, donde no hay un espacio para un punto medio, para una escala de grises, que es donde estamos toda la humanidad. O sea, no somos ni blanco ni negro, ¿no? O sea, la mayoría estamos ahí en la mezcla de grises. Entonces es como a veces de pronto siento que la forma, por ejemplo, en la que se comunica alimentación intuitiva es o haces dieta o estás en alimentación intuitiva. Y son esas dos opciones y como que o una u otra. Pero no todas las personas van a caber ni en una ni en otra. ¿Y qué pasa? Que cuando yo no caigo en dieta, o sea, no estoy haciendo la dieta perfecta, me da culpa, pero tampoco hago alimentación intuitiva perfecta y también me da culpa. Entonces, finalmente, se está generando el mismo problema porque se está viendo desde el mismo lugar, ¿no? Desde un lugar u otro, ¿no? Entonces, o salud o enfermedad, ¿no? O lo que tú decías ahorita, Gina, o individuo o colectivo, cuando somos ambos, somos individuos viviendo en colectividad, somos cuerpos que a lo largo de su vida van a experimentar salud y enfermedad y a veces ambas conviven, ¿no? Una parte de mi cuerpo está experimentando enfermedad, pero otras no, ¿no? Entonces, es como saber. Y sé que eso es difícil porque de cierta forma a nuestra mente se le facilitan pues estas clasificaciones, ¿no? O sea, como que decir, bueno, A o B, ¿no? O da seguridad, decir, yo estoy aquí, yo estoy con este modelo, ¿no? O esta es la forma de alimentarme, da una cierta sensación de falsa seguridad de decir, ya entendí. Pero pues sabemos que es falsa porque ¿quién entendió el mundo? ¿O quién entendió a su cuerpo, no? Y porque eso va cambiando continuamente. Y para mí, como ustedes bien decían, ¿no? Yo también, para mí, la alimentación intuitiva, la salud para todas las tallas, han sido modelos fundamentales, ¿no? O sea, en mi experiencia con el cuerpo y con la comida y en mi experiencia profesional. Sin embargo, creo que también lo que es profesional y es ético es seguir teniendo ese ojo crítico, ¿no? Para poder crecer a partir de eso, ¿no? Y no caer exactamente en lo mismo. Entonces, hablando de esto, o sea, si tenemos un lente más hacia una liberación corporal que incorpora, ¿no? Esta visión como de lo individual y lo colectivo, como esta intención de fomentar los derechos de absolutamente todos los cuerpos. ¿Eso cómo para nosotras como profesionales de la salud? O sea, ¿eso cómo se ve en nuestra consulta? Porque también eso es algo que a mí me costó integrar, ¿no? Y que luego se pregunta frecuentemente, ¿no? O sea, bueno, sí, pero entonces, ¿eso qué implica en la consulta? O cuando yo voy a consulta con alguien que tiene esta visión, ¿eso qué implica?
Una vez más, el silencio era para ver quién tomaba la batuta. Bueno. Creo que aquí puede haber diferencias por el tipo de trabajo que hacemos cada una, ustedes desde la nutrición y desde el coaching, pero también puede haber un hilo dorado, ¿no? que puede ser un común denominador. Y yo me iría con una de las más comunes que nos topamos tanto en las mentorías, y lo sé porque lo platicamos, o nos topamos luego en las sesiones de preguntas y respuestas. Y esta es muy típica. Cuando salimos del movimiento de dieta y solemos irnos de manera natural a la antidieta, entonces, como las dietas hacen daño, yo ya no te acompaño si quieres dieta. Entonces, liberación corporal, por ejemplo, nos invita a comprender que en vez de que vaya yo a imponer mi visión sobre una persona, voy a centrar a la persona y su historia y sus necesidades en lo que yo voy a, en el espacio que estoy facilitando, y desde ahí la voy a acompañar. Yo no estoy diciendo, hey, vamos a dar dietas por aquí, por allá, y digámosle al mundo. O sea, no, lo que estoy diciendo es, saliéndome del blanco y negro, que quiero decir que sí es increíblemente difícil, y creo que esa es una práctica que no es perfecta, y que en el seminario hacemos mucho acompañamiento en ese sentido, y que nosotras lo hacemos entre nosotras, es a veces ir un poquito más allá, y respetando siempre la dignidad y el derecho al respeto y al acompañamiento, porque justo es lo que se le quita a una persona en el movimiento de dieta, y desgraciadamente a veces en el de no dieta. Esto es, o hace, si tú haces esto, entonces te recibimos, entonces te aplaudimos, entonces te queremos. Y se ve igualito en los dos lados, en uno es la dieta y en otro es dejar la dieta. Si nos salimos de ahí y puedo respetar ese derecho a ser acompañado, es ahí donde estás, te voy a escuchar. Y muchas veces salen cosas como, por ejemplo, podemos encender curiosidad, no estamos condicionando a nadie, y podemos ver cuál era la necesidad o las necesidades profundas que estaba cubriendo la dieta. Cuando, si yo solamente lo veo desde un lado o del otro, le voy a decir, ¿es que te va a hacer daño? Sí, igual me voy a raspar, pero sigue siendo mi salvavidas, no lo puedo quitar. Entonces, liberación corporal implica, no estás condicionado a estar donde yo estoy, con todas las herramientas que tengo. Lo primerito es, ¿cómo voy a respetar tu historia, tus circunstancias, tus necesidades? Y desde ahí acompaño y veo en qué puedo apoyar, incluyendo esta práctica de pedir permiso. Esto es, yo no soy experta en la vida de nadie. Voy a empezar a ayudar a la persona a practicar ese derecho que tiene y esa autonomía que tiene sobre sí misma, de manera acompañada y respetuosa. Y entonces puedo empezar a generar agencia, porque si no es nada más, deja eso y tú decides, y, ¿no? Entonces, esa sería una de las cosas que se vería, yo creo que independientemente de si es nutrición, psicología, coaching, fisioterapia, acupuntura, veríamos en una consulta que implique liberación corporal. Lore, querida, yo sé que tienes mucho más con qué complementar esto de manera muy valiosa.
Primero, muchas gracias por mencionarlo, porque uf, creo que me parece que tocaste puntos súper relevantes que quisiera como rescatar y que quiero como solamente rescatarlos, ¿no? Como en esta parte donde creo que de formas concretas, por nombrar como palabras, ¿no? Creo que gran parte de lo que es, de cómo se ve la liberación corporal en el espacio de consulta, parte primero de escuchar, ¿no? De como que en este modelo clínico de antaño, donde más bien yo llego y te prescribo casi sin escucha porque yo soy el sabio y tú recibes, se está replicando un modelo de opresión donde hay una jerarquía, yo soy quien sabe, tú no. Y en esta parte donde estamos trabajando en, yo sé una cosa, pero tú sabes tu historia, un poco como decía Gina, ¿no? O sea, tú eres el experto de tu vida y de tu historia. Tú me tendrás que compartir a mí qué es lo que necesitas y yo te acompañaré en lo que necesitas de una forma que te libere, no que te oprima. Si yo te digo que es como de nuevo en estos polos, si yo me posiciono en el yo no doy dietas, entonces yo ya estoy como oprimiéndote con mi decisión de yo no doy dietas. Entonces creo que la parte de escuchar me parece, y escuchar con mucha curiosidad para reconocer qué es lo que la persona con la que estoy acompañando o trabajando necesita en ese momento, desde un lugar súper curioso, porque de nuevo, si yo me caso con blancos o negros, no solo estoy ejerciendo opresión sobre la persona, sino que ese mismo elemento oprime uno sobre otro, porque como decía, salud, enfermedad, uno es bueno, otro es malo, ¿no? Dieta, no dieta, uno es bueno y otro es malo. Entonces, todos son elementos de opresión que se ejercen entre uno y otros. Y que si nosotros, como decía Gina, damos un pasito para atrás, escuchamos y podemos reconocer con curiosidad o escuchar, porque no lo reconozco, no, yo lo escucho, el qué necesita esta persona, qué tipo de acompañamiento necesita, yo le puedo ofrecer lo que necesite. Si yo me caso con una idea, habrán 40,000 veces donde no le dé lo que necesite esa persona. Entonces, no estaría ejerciendo liberación, estaría sin querer, muy posiblemente sin querer, ejerciendo mayor opresión. Entonces, creo que esa sería una de las cosas que más rescataría.
Mi corazón está emocionado de escucharlas porque desde hace mucho, a mí, por ejemplo, este término, incluso del término antidieta, era un término que a mí me incomodaba mucho y nunca lo he usado, ¿no? Ni nunca me autodefiní ahí, ¿no? Y nunca había caído en la cuenta por qué me incomodaba tanto, ¿no? Hasta que viví la experiencia doble, ¿no? De estar con ustedes acompañada en el seminario. Pero ahí me di cuenta que me incomodaba mucho porque me incomoda esta postura de estar en contra de las dietas, porque para mí, desde la psicología, entiendo que las dietas son recursos. Entonces, para mí, el decir a una persona, aquí en este espacio yo te voy a ayudar a que sueltes las dietas y el objetivo es que dejes las dietas, me parece hasta un poco peligroso en el sentido de si la persona se está agarrando y de hecho lleva muchos años agarrándose del recurso dieta y lo que yo voy a hacer es quitarle ese recurso, la voy a dejar desprotegida. Y además es muy probable que la persona no deje el recurso nomás porque sí. Y entonces se va a sentir muy culpable si con todo el esfuerzo de que dejar las dietas no lo logra de una forma sostenible, va a decir, hay algo malo en mí. ¿Por qué no puedo dejar esto si yo ya me leí los libros, ya sé las consecuencias adversas que trae estar haciendo dieta de forma crónica, etcétera? O sea, la teoría ya se la saben, pero ¿por qué no pueden dejar las dietas? Y me parece muy interesante porque es la pregunta a veces que se hace desde el otro lugar, ¿no? Prescribo dietas y ¿por qué las personas, o sea, no pueden sostener una dieta, ¿no? Y aquí es ¿por qué las personas no pueden dejar una dieta? Y creo que es porque estamos orientando el tema central incorrecto. O sea, para mí, la dieta no es el problema en sí. Es nada más, es un síntoma de qué está pasando. Y creo que un espacio de liberación corporal es un espacio que no busca incluso que la persona modifique su alimentación, ¿no? Es como que es llegar y decir, ¿qué es lo que tú necesitas? Habrá personas que lleguen, quiero soltar las dietas, otras tengo miedo, otras tienen un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Otras están pasando por un tema de salud y quieren apoyo nutricional. Entonces, es como abrir ese espacio para decir, ¿qué es lo que tú necesitas? Y no es mi objetivo, como tú decías, Lore, ¿no? O sea, desde esta parte directiva del experto decir, yo sé que las dietas no te funcionan y te voy a ayudar a, ¿no? A soltarlas es más bien como vamos a entender por qué las dietas están aquí. O vamos a entender por qué tu cuerpo te está pidiendo estos alimentos. O vamos a entender por qué estas conductas alimentarias están aquí. O vamos a entender qué necesitas ahora que estás atravesando por este tema de salud. Porque, por ejemplo, hay muchas personas y yo te he oído a ti, Gina, decirlo en otros espacios públicos, ¿no? Y esa ha sido mi experiencia también. Que cuando, y voy a hablar por mí, ¿no? O sea, al estar atravesando por una condición de salud, que yo sé que se beneficiaría mucho de ciertos cambios en mi alimentación, que no me está pidiendo mi cuerpo de forma explícita, ¿no? O sea, no es como que mis sensaciones me estén pidiendo algo, pero yo sé que hay esos beneficios. A veces es un poco de cómo voy a entrar en un como plan más estructurado de alimentación, pero eso no es caer otra vez como en una cosa estructurada que tipo dieta. Pero entonces quizá ahora no es momento de escuchar a mi hambre porque está desregulada, porque mi insulina está por los, ¿no? O sea, por todos lados. Entonces, ¿qué hago? O sea, le estoy siendo infiel a esto de escuchar a mi cuerpo. Entonces, no sé, para mí la experiencia de una consulta con este enfoque es no juzgar lo que está ocurriendo y mirarlo con curiosidad. Tú decías esa palabra linda, ¿no, Gina? O sea, mirarlo con curiosidad y tomar decisiones sabias de acuerdo a lo que cada cuerpo va necesitando en cada momento. ¿Cómo lo sienten?
Híjole, me llegaste al corazón y pusiste las palabras que justo iba yo a compartir, porque gracias por tomarlo en cuenta. Claro que lo he dicho y sé que tú también lo has dicho. Y por lo menos para mí, La primera aproximación que tuve a liberación corporal fue como paciente, cuando tenía mucha culpa justamente porque cómo iba yo a probar algo, ¿no? Cuando iba yo a traicionar al movimiento. Y entonces la invitación es, si estoy traicionando algo o si siento que estoy traicionando algo, eso ya me está oprimiendo. Y en mi experiencia, independientemente de si me funcionó quitar, poner y hacer en ese momento del tratamiento que ya tenía, experiencia de ese acompañamiento que fue específicamente de Lilia Graue, fue de un acompañamiento en presencia amorosa completa e incondicional. Y eso hizo toda la diferencia. Cuando exploré quitar el azúcar, cuando decidí regresar el azúcar, con lo que descubrí, con lo que no, yo sabía que ella iba a estar ahí, lo cual permitió que mi propia curiosidad aflorara y pudiera tener agencia en mis decisiones. Porque además, aunque yo tome las decisiones, nadie me asegura el resultado, porque nadie puede asegurarle a nadie los resultados de nada, pero sí hay algo que está mucho más plantado cuando esa decisión vino desde la curiosidad, desde un lugar de compasión y de dejar de correr, a cuando viene del miedo y la angustia, que es entendible. Entonces, peor cuando nosotros aumentamos sin querer la angustia en este condicionamiento. Entonces, esa presencia, no voy a decir quitó el miedo, porque ese miedo viene con lo que alguien esté pasando de salud, así lo viví yo, pero lo suaviza y desde ahí hubo una agencia que ya estaba dentro, pero que en ese espacio pudo aflorar. Esa sería, yo creo, que una de las piedras angulares de la liberación corporal. Si hay cambios o no, ya vienen como efecto secundario y no son forzados. Y al final se trata de ayudar a la persona a disminuir, aunque sea un poquito, el dolor, que todos tenemos algo de dolor, y con eso permitir que vaya encontrando aquello que le pueda dar un poquito más de bienestar, sea como se vea eso para cada persona particular.
Gina, has mencionado dos cosas que quiero resaltar mucho. Uno es lo último que acabas de decir, ¿no? Creo que también en esta visión desde la liberación corporal no hay una definición ni de salud ni de bienestar. Eso es algo que se va co-construyendo en este espacio. Y lo otro que has mencionado mucho es la palabra agencia. Y para mí también creo que eso sí es parte del objetivo, ¿no? O sea, como lograr que la persona tenga agencia, que es esta capacidad, ¿no?, de tomar sus propias decisiones. Y eso me parece terapéutico al máximo. También desde una visión de trauma sabemos que justamente lo que convierte una experiencia adversa en una experiencia traumática es que se pierde la capacidad de agencia. La persona dijo, no hay nada que yo pueda hacer, esto me sobrepasa, nadie me pudo ayudar, estoy sola, ¿no? Entonces, que la persona pueda recuperar esa agencia y diga, ante esto puedo decidir y lo que yo decido es esto. O lo que yo siento que necesito ahora es esto. Les juro que se me está poniendo la piel chinita. O sea, es potentísimo. Y además, creo que tiene repercusiones más allá del tema que se está trabajando, ¿no? O sea, las personas que llegan con nosotras, pues vienen con temas, con la comida, con el cuerpo, pero realmente, o sea, lograr fortalecer esta capacidad de agencia va a tener repercusiones positivas en todos aspectos y eso es muy potente.
Y yo algo que además añadiría aquí es como esta parte de acompañar, ¿no? O sea, donde como a lo largo de este proceso, más que querer cambiar, que querer arreglar, que querer tal, es poder acompañar a la persona con la que estoy trabajando o a la que estoy acompañando en el lugar en el que se encuentra y reconociendo justo cómo muchos de esto que vivimos se vive muy solo, ¿no? O sea, como el justo, si tengo que hacer, o sea, el plan es hacer una dieta y no me sale, se vive muy solo. Y además se vive como estoy haciendo algo mal, se vive muy solo. Si estoy trabajando en la propia imagen corporal, ¿no? Y lo voy a poner entre comillas, no me sale porque no sigo sin sentirme cómoda en mi cuerpo, se vive muy solo. Entonces, poder nombrar justamente como primero que nada poderlo acompañar y poderlo nombrar y hacer un espacio de reconocimiento de la dificultad de todo esto, creo que en sí mismo el poder tener un acompañamiento amoroso y amable ayuda en los procesos de liberación.
Sí, tener que alguien esté ahí de testigo de nuestra propia experiencia. Tener esta sensación de tener una compañía incondicional, ¿no? Que coma lo que coma, pase lo que pase, ahí está, ¿no? Ahí está, es también de lo más terapéutico. Y regresamos a esta experiencia colectiva. No es nada más como yo qué hago, sino es crear un espacio donde ambas, ¿no? O ambos estamos, ¿no? Trabajando en esto. Y es romper esta sensación que decías de estar solo, ¿no? O de estar desamparado. Me gustaría ahora un poco preguntarles pues en este caminar, ¿no? De la vida profesional, que quién sabe a dónde nos lleve, ¿no? Pero de estar como cuestionando y un poco como ir cambiando nuestras prácticas y nuestras perspectivas, pues es duro. O sea, para mí, por ejemplo, el primer trancazo, ¿no? O sea, de pasar de una visión más pesocentrista a una no centrada en el peso y salpar todas las tallas y bla, 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 primer shock, ¿no? Y luego también recuerdo, o sea, el segundo shock de pronto decir, ah, bueno, ya llegué, ok, ya lo entendí todo, ¿no? O sea, ya lo entendí todo. Y de pronto cuestionar eso es también, es fuerte, ¿no? Es fuerte y yo entiendo muchísimo también a todos los y las colegas que de pronto es, no me quiero cuestionar porque aquí me siento seguro, segura, ¿no? O sea, como que ya le agarré la onda, ¿cómo va esto? Ya tengo mis consultas bien armadas, como... pero bueno, y sin embargo, para las personas que estamos, o sea, que naturalmente nos cuestionamos y que estamos abiertas a este proceso, pues para mí la liberación corporal también implicó volverme a cuestionar ciertas cosas, volver a hacer ciertos cambios. Y lo traigo aquí porque algo muy bonito que ustedes hacen en el seminario es no nada más como dar la teoría, sino también dar espacios, ahorita me acordé por lo que decías, Lore, del acompañamiento, dar espacios para acompañarnos en cómo está siendo el incorporar esta nueva información. Y obviamente cuando transitamos de un paradigma a otro, cuando nos empezamos a cuestionar conceptos, pues lo que se activa es un duelo. Hay que dejar ir no solamente las teorías, que eso cuesta, y los conceptos, pero más importante, hay que dejar ir una identidad, una parte de mí que se identificaba con. Entonces, me gustaría que habláramos un poco más de eso, porque eso es, creo que también ofrecer acompañamiento desde estas perspectivas, de cierta forma también nos obliga, ¿no?, a ofrecer un espacio seguro para nombrar y transitar los duelos que ocurren y que van a seguir ocurriendo aparte.
Quiero hacer énfasis en eso último que dijiste, o todo lo que dices es realmente importante, pero eso último que dijiste yo creo que es, híjole, muy valioso. Queremos quitar con lo difícil que es, porque ya lo dijiste, estamos cableados para buscar lo seguro. Ya llegué, esta es la respuesta. Y realmente creo que una de las cosas que necesitamos es empezar a abrir espacio para el hecho de que no hay una respuesta. ¿Cómo puedo navegar con esto que voy probando, que va sirviendo, y al mismo tiempo dejar un espacio de incertidumbre con el duelo que esto implica? Entonces, por eso es que nosotros, este camino que primero lo hacemos nosotras con nuestras reuniones, con la manera en la que nos vamos sosteniendo unas a otras, dice, mire, yo creo que es una... Es abrir un espacio donde estamos modelando lo que estamos haciendo entre nosotras y que nos ha ayudado tanto. Y eso necesita que la cosa no se quede en la teoría, y necesita que, si justamente estamos hablando de acompañar a otra persona en un momento de dolor donde ya vimos que no tenemos varita mágica, donde ya vimos que no todo está en nuestras manos, donde a veces simplemente, bueno, se dice fácil, pero se trata de acompañarla en su dolor, primero lo tenemos que hacer con nosotros. Por eso es que en el seminario se incluyen las partes de talleres vivenciales, donde voy a tocar con esto no solamente a nivel concepto, sino voy a empezar a entrar a ver cómo se está moviendo esto aquí, cómo está tocando mi historia. Y desde mi experiencia, esto se hace mucho mejor en colectivo. Mi maestra de duelo, la maestra de Lilia, y que fue de quien trajimos el modelo de duelo que manejamos en el seminario, siempre dice, entre mayor el contenedor, mucho mejor. Y más dolores vamos a poder procesar en conjunto. Entonces, eso es lo que estamos tratando de replicar en este modelo del seminario, donde cada uno tendrá su historia profesional, su rama, pero todas podemos compartir ese hilo dorado que se mueve y que solamente en comunidad e incluyendo la experiencia vivida en el cuerpo, realmente se puede empezar a procesar. Y entonces sí, cuando me lo tope con la persona que tengo enfrente, va a ser un poquito menor ese impulso de cómo lo arreglo, cómo lo quito, que digo, yo conozco re bien y me hace mucho sentido querer decirle yo tengo la respuesta. Entonces, cuando puedo sostener eso para mí, puedo modelar eso para la persona enfrente y volvemos a la palabra agencia con presencia amorosa y compasión.
Y yo algo que aquí también incluiría como desde mi experiencia personal, donde mi camino, tal como lo comentaba Sana, ha sido de primero pasar de pesocentrismo a no pesocentrismo y demás. Cada que llegaba este cuestionamiento de si estaba, entre comillas, en el lugar correcto, me daba un pánico terrible. Terrible, terrible, terrible. Y yo no lo digo porque Jean esté aquí, pero es que siempre lo nombro como el hecho de haberlo hecho en colectivo, o sea, fue una sensación completamente diferente. Creo que para mí, en lo personal, como el cuestionarme el dónde estaba parada desde un lugar sola, se sentía muy solitario. Y entonces, híjole, o sea, de hecho en mi proceso de pasar de pesocentrismo a no pesocentrismo lo viví sola, entre comillas, porque todavía no estaba formada la colectiva. Me costó un trabajo brutal. De hecho, yo siempre digo que la razón por la cual me fui de maestría fue porque yo no pude hacer la transición con mis mismas personas, o sea, en mi mismo espacio. Tuve que irme un año, regresar y decir, ahora sí, este es el cambio, ¿no? Y en cambio, la siguiente transición, hacerla en colectiva, se sintió muy acompañado, como saber que esa dificultad no la estaba viviendo sola, que la complejidad que amerita no la estaba viviendo sola, que el miedo no lo estaba viviendo solo, o sea, que me sentí acompañada y me sabía acompañada de personas que estaban viviendo un proceso similar o no, o que estaban en diferentes niveles, pero que no estaba sola. Y eso para mí fue algo súper valioso y fue creo que la energía que yo, al menos desde un lugar individual, necesitaba. Y creo que algo de lo que tiene muy, muy poderoso el seminario es eso, ¿no? Que es como acompañar una transición. Y no estoy diciendo Jean y yo acompañamos la transición, es todas las personas que están ahí. Nos acompañamos mutuamente y creo que también a Gina y a mí, ¿no? O sea, es aprender en colectiva, donde no es esta dinámica de yo soy el profesor y yo te explico, sino es, a ver, rebotemos, compartamos. Hay una biblioteca enorme que Lili, desde sus diferentes cursos, estudios, generó, y la intención es ir compartiendo el que te generó esto a ti, a mí. Entonces es como construir, ¿no? O sea, de manera colectiva, construir la parte del aprendizaje, no, de nuevo, no es directivo, otra vez.
Lore, y ahora que vuelves a hacer hincapié en esto de la colectividad, o sea, me regresa a esta esencia, como empezamos el episodio, ¿no? De qué es liberación corporal, que es este movimiento en la búsqueda, ¿no? De reafirmar el derecho de existir y de un trato digno y respetuoso y seguro y justo, ¿no? Para todos los cuerpos. ¿Cómo vamos a tener eso? Porque si no estamos expuestas y conviviendo a la diversidad de cuerpos y a las experiencias sentidas, porque algo que me parece muy importante es no nada más tener un espacio para debatir ideas y conectar mentes, lo cual es delicioso y riquísimo, pero más allá de eso es cómo las diferentes corporalidades están sintiendo esto. Y eso se me hace potentísimo, porque cada una desde nuestras intersecciones, ¿no? Entonces, nuestra etnicidad, nuestro sexo, el género con el que nos identificamos, nuestra orientación sexual, el color de nuestra piel, o sea, mil cosas, ¿no? Todo lo que nos atraviesa, vamos a tener una experiencia corporal sentida diferente al de otra persona. Entonces, como poder escuchar y poder sentir cómo ese otro cuerpo está viviendo esto, me parece súper potente. Y hace un ratito que decías, Gina, ¿no? El que muchas personas se lo preguntan, yo también me lo pregunté mucho, de bueno, pero ¿y qué puedo hacer, no? Si esto es algo colectivo, creo que eso es algo que podemos hacer, es escuchar al colectivo. Y empezar a sentir y entender que mi experiencia corporal va a ser muy distinta a la de otra persona y decir, wow, o sea, no me imaginaba, porque pues tenemos tantos sesgos por todo lo que nos atraviesa que no nos podemos imaginar qué está sintiendo otro cuerpo. Y cuando se comparte, es algo tan rico que creo que eso nos sensibiliza y nos ayuda a buscar un trato justo y digno para todos y entender por qué, desde mi experiencia, no puedo decir cómo es la experiencia de los cuerpos, ¿no? Y desdoblándolo eso, y no puedo entonces decir cómo los cuerpos deberían o no comer, ¿no? O sí.
Creo que eso es el trabajo de la tolerancia y la apertura a la diversidad en carne propia. O sea, creo que no lo pudiste haber definido mejor.
Y algo que sumaría chiquitito, como de cómo en colectivo puedo ver, como salirme de mis puntos ciegos, de mis sesgos, y poder reconocer, o sea, es que si no es en colectivo, no reconozco cuáles son mis privilegios. Entonces, definitivamente que eso nos ayuda a autorreflejarnos.
Bueno, hemos estado hablando mucho del dichoso seminario, así es que ahora quiero que hablemos de qué se trata. O sea, desde esta colectiva de alimentación conectada y liberación corporal, están ofreciendo un seminario que se llama Hacia un paradigma de liberación corporal, equidad y justicia en salud, que en esta edición están facilitando Lore y Gina. Como ya les dije, este es un seminario que yo ya tomé, comunidad, para quienes están escuchando, y que de verdad se lo súper recomiendo absolutamente a mis colegas, a quienes están, o sea, interesados e interesadas en seguirse cuestionando, en ampliando su visión para ayudar desde un lugar súper compasivo, respetuoso a otras personas en cuanto a temas de cuerpo, alimentación, salud. Se lo súper recomiendo. Cuéntanos del seminario, cuánto es, cuánto dura, qué incluye, todo.
Bueno, pues el seminario va a constar de 16 sesiones de 2 horas cada uno, que va a empezar el 1 de agosto, entonces va a ser durante 16 lunes seguiditos, porque aparte agarramos un ritmo padrísimo, ¿no? Esas 16 sesiones incluyen 12 sesiones de revisión bibliográfica, donde vamos a ir revisando parte del material de esta gran biblioteca de la que nos hablaba Lore, que tiene que ver con el trabajo de curaduría de décadas de trabajo de Lilia Graue. Créanme, yo no he llegado ni a la mitad de todos los recursos que hay ahí y está deliciosa y me la sigo saboreando. O sea, esto se les va a quedar para que nunca se queden sin algo que revisar. Obviamente no la vamos a ver toda, vamos a ver la parte central y quienes sean parte del seminario se van a quedar con todo lo demás, que aparte es delicioso porque no tiene solamente que ver con ciencia, con psicología o con nutrición, que es muy importante. Hablamos de temas de sociología, hablamos de temas políticos, hablamos de temas económicos, hablamos de temas, o sea, de educación, porque todo sostiene la experiencia corporal. Entonces, es un abrir el panorama de una manera bonita. Bueno, vamos a revisar eso en 12 sesiones. Tenemos otras 2 sesiones que incluyen taller vivencial, independientemente de que en cada sesión va a haber espacio para esta integración de la que tú hablabas, Ana. Hay 2 específicas que van a ser completamente taller vivencial. Uno es de duelo, que es el taller que damos Lilia y yo por parte de la colectiva, pero en este caso bien incluido en el seminario porque es importantísimo. Y el otro es para poder experimentar cómo vive el privilegio y la opresión dentro de mí. Porque es muy fácil hablar del sistema allá afuera, pero el sistema vive también aquí adentro. Es una hermosa y creo que muy poderosa manera de empezar a desmantelar el sistema, ¿no? Y crear algo nuevo. Este va a ser de 10 a 12 de la mañana, hora Ciudad de México. Lore, no sé si quieras sumar algo que se me esté yendo.
¿A quién está dirigido?
Todo, gracias, Ana. Todo profesional de salud, y con todo profesional de salud estoy hablando de médicos, psicólogos, nutriólogos, coaches, fisioterapeutas, acupunturistas, toda persona que acompañe a otro ser humano en un proceso de bienestar es más que bienvenido, y de verdad creemos que todos esos espacios son increíblemente valiosos e importantes. Vamos a empezar a romper esas jerarquías porque todos cabemos y todos sumamos. Esto es muy importante. Gracias, Ana.
Es online, creo que no lo dijiste, ¿o sí? Solo lo agrego. Gracias. Que es online, que va a estar grabado. Entonces, digo, la intención es que estén presentes porque se vuelve mucho más rico, pero que cualquier cosa va a estar grabado para ver en algún momento si se pierden la sesión.
Buenísimo. Ya saben, comunidad, que aquí en las notas del episodio les voy a dejar el link para que puedan revisar como toda la información. Tienen la opción de hacer uno o tres pagos. También van a encontrar los links aquí en la descripción del episodio para que hagan un solo pago o pagos diferidos. Y pues nuevamente decirles que es una oportunidad muy linda, no solamente de estar en una formación muy seria y muy robusta desde el punto de vista teórico, sino también es una oportunidad de hacer comunidad, de conectar con colegas afines, ¿no? Que estamos en este camino de cuestionarnos, de aprender cosas nuevas, desaprender otras, y que pues estamos en este movimiento, ¿no? De buscar disminuir el sufrimiento que existe en torno a la comida y al cuerpo. Mis queridas Gina y Lore, no quiero que se vayan, pero ya se acabó el episodio, así es que les quiero agradecer muchísimo que hayan compartido aquí con la comunidad de Que Tiene Hambre Tu Vida. Y pues no se pueden ir de este programa sin contestar la pregunta que hago a todos mis invitados. Cuéntenos de qué tiene hambre su vida en este momento.
Esa pregunta me la voy a llevar para siempre. Es enorme y preciosa, pero creo que si pudiera decir una cosa que surge ahorita es espacio para poder tener más momentos conmigo. Es algo que en mi realidad no me permite a como yo quisiera, pero con honrar que está, ya es rico. Gracias por hacer esa pregunta.
Gracias, Gina. Lore.
Creo que después de toda esta plática, a mí lo que se me queda es esa hambre o ese deseo de poder seguir construyendo o poder como ofrecer espacios que tengan más espacio a la liberación corporal. Eso es de lo que tengo hambre en este preciso momento.
Les agradezco muchísimo nuevamente haber estado en este espacio. Mi comunidad querida, les envío un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.
Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.